Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Fíjate, el curso pasado se comunicaron 359 problemas de convivencia en los colegios aragoneses y 274 de ellos se plantearon como posible acoso escolar. Según los datos del propio Gobierno de Aragón, hubo 24 víctimas de bullying. La educación, pues, sigue siendo clave. La Policía Nacional está ofreciendo charlas precisamente en los colegios, tanto a estudiantes como a familias, sobre cómo detectar y corregir este problema. Nuestra compañera Marta López ha estado precisamente en una de esas charlas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Buenos días, Enrique. Pues sin duda es un tema que nos preocupa muchísimo a todas las familias, el tema del acoso escolar. Siempre pensamos en las víctimas, pero pocas veces pensamos en que nuestros hijos también pueden ser los agresores. De eso y demás cosas se está hablando en las charlas que se dan en los colegios, tanto al alumnado como a las propias familias, y es muy interesante aprender. Yo tengo la suerte de estar ahora mismo con Carlos Franco, que es delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, es verdad que decíamos que pocas veces nos ponemos en la posición de que nuestros hijos pueden ser los agresores, que eso quizás es lo más peliagudo, ¿no? Muchas veces lo justificamos, estos son bromas. ¿Por qué es importante darle la dimensión que tiene?
Bueno, sobre todo es muy importante partir de la base que estamos hablando de niños, en muchas ocasiones de 10, 11 añitos, y que todo el trabajo que hay que hacer con ellos es sobre todo educativo. Nosotros cuando venimos a los centros como Policía Nacional, pues un poco para hablar de los riesgos, de los límites y de las consecuencias. Pero sobre todo lo que tienen que ser conscientes es de que el ambiente que hay en su clase depende mucho de ellos, de cómo tratan a los demás. Entonces, ser capaces de ponernos en la piel del otro, hablar de la empatía, pues un poco va relacionado con ese agresor, ¿verdad? Si esa persona, antes de hacer cualquier cosa, pensase un poco cómo se sentiría el otro, bueno, pues posiblemente no lo haría. Y luego, sobre todo, una vez ya, si somos conscientes de lo que ha ocurrido y ese chico pues ha estado acosando, molestando a otros compañeros, pues es importante el hecho de trabajar con él, sobre todo hacerle ver en lo que se ha equivocado y el tratar de recuperarlo, sobre todo para esa clase y para ese colegio, porque al fin lo que todos queremos dentro de la comunidad educativa es que todo vaya lo mejor posible.
¿Qué es acoso? Que es la gran pregunta, ¿no? Porque a veces oímos frases como, es que ahora todo es acoso, esto ha pasado toda la vida. ¿Qué es el acoso?
Sí. Pues es muy buena pregunta porque muchas veces efectivamente surgen las dudas. Estamos hablando de agresiones, estamos hablando de maltrato psicológico, pero hay una cosa que es muy importante, sobre todo que tiene que ser entre escolares y muy, muy, muy importante, que tiene que ser continuo en el tiempo. Es decir, si hay una pelea en el patio, una discusión o cosas similares, estaríamos hablando de un conflicto y no lo vamos a dejar de lado y el colegio lo va a trabajar, pero no estaríamos hablando de acoso escolar. Entonces, sobre todo, estamos hablando de ese maltrato físico, ese maltrato psicológico hacia un compañero, por una o varias personas, que tiene que ser continuo en el tiempo.
¿Qué puede haber detrás de un niño que ejerce acoso? Porque al final, como decía, son niños, también sufren. ¿Qué les lleva a ser acosadores?
Sí, la verdad, sí. La anterior pregunta era interesante. Esta es muy difícil. Esta sí que. Pero sí que lo que hablamos muchas veces, lo primero que el foco lo ponemos en la víctima, en esa persona que está sufriendo y que lo está pasando realmente mal. Pero el agresor también, en cierta manera, lo está pasando mal. No sabemos de dónde viene. Generalmente, al hablar de agresor, pues hablamos de agresividad, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues, ¿cómo es su entorno familiar? Igual dentro de esa casa, pues, existe algún tipo de violencia. ¿Cómo es la educación que está recibiendo? En ocasiones, si es muy permisiva, si no conoce límites y no tolera bien la frustración, en muchas ocasiones esa frustración mal gestionada acaba en agresividad. Muchas veces no hacia nuestro entorno más cercano, ya que puede haber represalias, pero sí, si encontramos una víctima propiciatoria en el entorno escolar, pues sí que puede ser donde saquemos toda esa mala leche, por así decirlo.
No, que decías una cosa que me parecía interesante en la charla, y es la forma en la que normalizan la violencia, ¿no? No solamente quienes agreden, sino incluso los propios testigos, los que están alrededor, que están sometidos a una cantidad de contenidos que antes en nuestra época no teníamos y que ahora todo es diferente.
Claro, sí, lo que hablamos es prácticamente de una hiperestimulación. Nosotros como padres, y es donde ponemos el foco, tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser conscientes del contenido que están viendo y del contenido al que tienen acceso. Esos controles parentales, tanto en teléfonos móviles, tablet o simplemente en la cadena de streaming que más le guste, el darle un contenido apropiado. En muchas ocasiones, si no hay ningún tipo de filtro, la capacidad que tienes para acceder a contenido violento o agresivo es muy grande, pero ya no solo en películas y en series, también en videojuegos y, por supuesto, también en redes sociales. Claro, si estamos acostumbrados a ver todo ese tipo de contenido, igual lo que vemos en un patio de un colegio, de dos empujones, un insulto o incluso algún tipo de golpe, pues no nos impacta de la manera que debería hacerlo. Por eso es muy importante que esa figura de los papás como responsables de esos chicos y que estemos preocupados por el contenido que ven.
Ahora regalar un teléfono móvil es algo muy habitual, cada vez, a edades más tempranas, pero sí que hay unas edades que deberíamos fijarnos un poco como mínimas para tener redes sociales, acceder a determinado tipo de contenidos y luego ese control parental, que a mí hay una frase que me ha encantado de la charla que es ¿puedo controlar el móvil de mi hijo? No, debes.
Sí, así es lo que estamos hablando. Le estamos dando una ventana a prácticamente todo el mundo, pero además teniendo en cuenta que es bidireccional, también te ven. Te bombardean con muchísimo contenido. Las aplicaciones están hechas de tal manera que pases el mayor tiempo posible con ellas. Entonces, si nosotros nos desentendemos, es normal que un chico se pueda pasar toda una tarde con el teléfono móvil. Y además nosotros como padres estaremos muchísimo más tranquilos. Pero ¿qué contenido es lo que va a haber? Luego hay que tener en cuenta que con nuevas tecnologías hay nuevas formas de hacer daño. Estamos hablando de que ahora en muchas ocasiones el acoso va siempre acompañado de ciberacoso. Si se meten con alguien en el patio, es muy posible que luego a través de redes sociales como WhatsApp o incluso por Instagram o cualquier otro tipo de red, que le sigan insultando y faltando el respeto. Entonces, lo que estamos hablando, si la situación ya es grave de por sí, ese machaque continuo es lo que puede llevar a que la situación sea insoportable.
¿Qué señales de alerta debemos tener en cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija puede estar pasando por una situación de acoso? ¿Cómo cambia su comportamiento? ¿Qué señales debemos de tener presentes?
Bueno, cuando hablamos de acoso escolar, generalmente el indicador más potente es que no quiere ir al colegio. O sea, si nosotros estamos sufriendo en el colegio, vamos a tratar de evitarlo como sea. En muchas ocasiones, si ya no me acosan en el colegio, pero es a la entrada o a la salida, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones me encuentro mal, no sé muy bien por qué, no quiero ir. Cuando por fin conseguimos que vaya, claro, si está sufriendo de esa manera, su rendimiento escolar va a bajar, vamos a ver que las notas van a ser peores, va a tender a dejar a su grupo de amigos, a aislarse, a un poco de introspección, ¿no?, hacia adentro, quedarte en tu habitación y no querer saber nada del mundo. Entonces, eso sí que son señales que deberían alarmarnos, porque a lo que se tiende esa persona, esa víctima que está sufriendo, es al aislamiento.
Es muy importante la prevención en esto y en casi todo en la vida, pero bueno, en esto muchísimo. ¿Qué les debemos decir a nuestros chicos, nuestras chicas? ¿Cómo deben actuar si se sienten ante una situación así?
Bueno, pues el mensaje fundamental, y además somos muy pesados cuando les damos las charlas, es que no están solos, que tienen que ser capaces de pedir ayuda, que a su alrededor hay muchísima gente que les quiere y se preocupan por ellos, como son sus padres, como son los profesores, como está la policía. A lo que hablamos, son chicos pequeños, tendríamos que ser el último recurso. De ahí tiene otra que haber otras soluciones antes. Pero sobre todo eso, que sean capaces de pedir ayuda. Porque si somos capaces de pedir ayuda a nuestros padres o a los profesores, nos vamos a poner el camino de solucionarlo. Y a los testigos, que tienen un papel fundamental, pues en ocasiones, si esa persona no es capaz de contarlo, el acercarse a un profesor y decírselo, o a los propios padres, le va a ayudar muchísimo. A no dejar solo a esa persona que lo está pasando mal, le ayudará un montón.
Decirles que no están solos y que si ven algo que no cuadra, que no se calle, ¿no? El silencio siempre es cómplice al final.
Así es, efectivamente, porque muchas veces nosotros no hacemos nada malo si nos callamos, pero sí que es verdad que no vamos a solucionar ese problema. Y está en nuestra mano. Simplemente, incluso si estamos viendo una agresión, el llamar a un profesor para que lo corte. O simplemente el acercarnos a él y decirle, oye, te encuentras bien, necesitas cualquier cosa. Ese acompañamiento, ese estar al lado de la persona que sufre, es fundamental. Entonces, esa labor de los testigos, les hacemos mucho hincapié en que tienen que tomar partido, pues precisamente para que esa situación termine de una vez.
Las familias presuponemos que actuamos siempre con buena voluntad, pero a veces damos consejos pues que a lo mejor no son los más correctos. El típico, que yo creo que nos lo han dicho a todos, y lo nombrabas en la charla. Si te pegan, pega. ¿Por qué no es una buena idea?
No es una idea porque, claro, cada persona es de una manera y ante una situación respondemos de una determinada forma. Si yo en ese tipo de situaciones no soy capaz de defenderme o no tengo una respuesta agresiva hacia la persona que se está metiendo conmigo, si luego, por muy bien que piense que esa persona me está haciendo, diciéndome, oye, defiéndete, puedes golpearle, lo que sea, si a mí no me sale, me está metiendo más presión. Y lo que estamos consiguiendo en parte es que me va a dar miedo contarlo. Porque ya no solo lo que me hacen en el colegio, sino que luego además me siento mal en casa porque lo que me están diciendo es que esa persona tendría que acabar con ella prácticamente y yo no voy a ser capaz por mi manera de ser. Y sobre todo tenemos que ser conscientes que esto no es la jungla, vivimos en sociedad, tenemos unas normas. En los colegios son centros educativos que tienen unos protocolos, está todo ya muy, muy tasado. Entonces se tienen que activar, tienen que mirar lo que está pasando. Entonces lo fundamental, la idea que tiene que ser es que sean capaces de pedir ayuda. No siempre vamos a ser capaces de defendernos por nosotros mismos.
No hay que echarle la culpa nunca a la víctima y hay casos de acoso en los que muchas veces incluso las propias familias, ¿no?, dicen, claro, es que has hecho esto, y me viene a la cabeza el tema del sexting que hablabas, esa difusión de imágenes sexuales, ¿no?, que tú le pasas pues a tu novio o novia y de repente cortas y esas imágenes las tiene pues todo el mundo en clase. Esto es más habitual de lo que pensamos.
Sí, en relación al tema de compartir contenido, sobre todo de esta índole, lamentablemente estamos viendo que cada vez a edades más tempranas se está haciendo esta práctica, que es una práctica de riesgo, que está totalmente desaconsejada, porque es lo que estamos comentando. Nos puede ir muy bien ahora, pero dentro de un mes, dentro de dos meses, ¿cómo va a estar esa relación? Entonces, igual que nos está pasando con el ciberacoso, nos está pasando con este tipo de conductas. Y sobre todo cuando son chicos y chicas tan pequeños, sobre todo lo que se trata es de corregirlos. Si la respuesta familiar es a este tipo de situaciones, bueno, es una broma, no pasa nada, pues estamos errando, porque posiblemente vayamos a repetir ese tipo de conductas, con la diferencia que igual dentro de dos años sí que ya tenemos responsabilidad penal y la situación será completamente distinta.
Bueno, pues alerta, prevención, mejor las redes sociales a partir de los 14 años, ¿no?
Sí, así es, de eso muchas de ellas están recomendadas para esa edad, pero somos conscientes que prácticamente hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Santiago de Compostela, que están diciendo que la edad de entrada a los teléfonos móviles son prácticamente los 11 años, que todavía no están lo suficientemente maduros, les falta mucha información, les falta espíritu crítico para enfrentar esa avalancha de contenido que van a poder ver. Entonces, es lo que hablamos, si tienen el teléfono móvil es un regalo, está muy bien, pero lo tenemos que controlar y tenemos que estar pendiente de ellos, porque igual que nos preocupamos en el día a día, cuando salen por ahí, no te vayas con desconocidos, esos desconocidos están en redes sociales, pero con la ventaja de que pueden hacerse pasar por cualquiera. Entonces, los riesgos existen, tenemos que ser conscientes, no se trata de ir con miedo, pero sí conocer esos riesgos y sobre todo protegerles de ellos.
Muy bien, pues Carlos Franco, muchísimas gracias por contarnos algunas de las claves sobre el acoso escolar y darles el mensaje que en cualquier caso se puede salir de esto, que si hay una situación hay que contarlo, hay que buscar ayuda y se puede salir.
Así es, siempre el mensaje al final tiene que ser en positivo. De hecho, ponemos al final ejemplos de actores o actrices famosas que se quedan un poco locos cuando lo ven los chicos, pues Tom Holland o La Roca, que son actores muy conocidos y que ellos mismos manifiestan que lo pasaron mal en el colegio, pero que con ayuda de sus familias y de compañeros, pues salieron adelante, terminaron el colegio y la vida les ha ido fenomenal. Entonces, de lo que se trata es eso, que se sientan acompañados, que son situaciones temporales y que entre todos pues conseguiremos salvarlas.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias.
Muy bien. Fenomenal, gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Marta, por esta entrevista tan interesante. Por cierto, te recuerdo que el teléfono contra el acoso escolar es el 900-100-456.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.